4 de junio de 1976. Los Sex Pistols tocan en Manchester por primera vez. Solo hay 42 personas en el local, pero todos se alimentan de un gran poder, energía y magia. Inspirados, llevarán a cabo hazañas memorables.
BFM, la alternativa. El rollo de Goyo en Días de Radio.
Pues muchas veces Goyo Borge viene bien, bien clasicote, el rollo de Goyo, pero hoy más todavía. Hola Goyo, buenos días, ¿qué tal?
Hola, Joseba, buenos días.
Que muchas veces, ¿no? Clásicos de los 70 y de los 80.
Y esto te suena todavía más antiguo.
Y esto suena más añejo aún, ¿no?
Ay, es un grandísimo blues del año 59, de 1959, escrito e interpretado por Elmore James, que es una de las mayores leyendas del género y al que creo que alguna vez hemos pinchado aquí ya, ¿eh? No recuerdo, lo que no sé es en qué rollo. La canción se titula The Sky is Crying, el cielo está llorando, y hoy la pinchamos porque es una de las canciones que suena en la película que hoy vamos a comentar. Es una película cuyo título hace referencia a un año, 71. Ese es el título de la película, aludiendo a 1971 en uno de los puntos calientes del planeta en aquel momento, que era Belfast, en Irlanda del Norte.
71, pero ojo, ¿no? Veo ahí que a la manera inglesa, con una comilla antes del 7.
Sí, así es. Es el título original de la película y lo han conservado en la copia que se ha estrenado en castellano.
Ajá. Bueno, veo también que en plena época de nominaciones nos traes esta vez una película que no me suena a mí nada que esté, ¿no? Entre los ninguna, posibles galardonados en ningún...
En ninguna nominación, no está en un Oscar, no está en un BAFTA, no te suena de los Goya, no sabes no. Qué película es, claro.
No, vamos, que no me suena, vaya.
ha coincidido que ha llegado su estreno justo en la época de los premios. Eso es siempre, creo yo, desde el punto de vista de la distribución, un arma de doble filo. Por un lado, coincide que va mucha gente al cine y por ello más de uno se puede caer en tu película porque las salas, las demás salas están llenas, o porque simplemente, pues yo qué sé, alguien en tu grupo ha visto ya la, la película que querían ver otros. Y bueno, y por otro, el peligro es que hay productos en cartelera con muchísima más promoción alrededor del, del tuyo. Este 71 no tiene nominaciones, no ha estado en las quinielas de los premios, no ha tenido, digamos, una promoción como esas, pero es una peli muy interesante.
Y por lo que has dicho, supongo que habla del conflicto de Irlanda del Norte, ¿no? Una vez más. Bueno, cuéntanos, en esta en concreto, ¿qué cuenta?
La historia se ambienta en 1971, en Belfast. Ahí llega un grupo de nuevecitos soldados ingleses que se incorporan a la lucha contra el IRA. El protagonista es uno de ellos, un chico al que hemos visto que tiene un hermano pequeño en un internado en Inglaterra y que no tiene apenas idea del conflicto que existe en el, en, bueno, el conflicto norirlandés. En su primer día le destinan a dar cobertura a una acción policial británica, que es el examen de un piso que se lleva a cabo de una manera muy, muy brutal y que es contestado por los habitantes del barrio católico en que se produce. La tensión sube, se genera una reyerta y por ello, pues el soldado se pierde en pleno barrio católico de Belfast y allí empieza a ser perseguido por uno de los comandos del IRA, que le buscan durante la noche para asesinarle, mientras él intenta esconderse en lo que para él es, bueno, territorio hostil en un momento bélico.
¿Momento bélico? ¿Esta peli indicaría que hablamos de una guerra como tal?
Yo diría que sí, que directamente, que el tratamiento fílmico al menos es ese. Mira, el conflicto evidentemente es otro, pero determinadas partes de 71 a mí no me parecerían muy diferentes si se hubiera ambientado, por ejemplo, en el Bagdad de épocas recientes, que hemos visto en algunas películas americanas, al menos, bueno, en mi opinión. De hecho, me parece que la película tiene algo más del diseño dramático y parte de la visión moral más cercana a estas películas de la guerra de Irak, como precisamente En tierra hostil, que la, digamos, clásica del cine británico sobre el conflicto irlandés contemporáneo, que podría ir de películas, bueno, que conocemos, como Sunday Bloody Sunday, Agenda Oculta, En el nombre del padre, bueno, o tantas otras, porque hay muchas, ¿eh?, sobre este conflicto. Aquí el horror de la guerra se transforma un tanto, en mi opinión, en una película casi de género de terror. Es una caza del hombre desatada por varias facciones distintas y enfrentadas además entre sí, donde el protagonista sufre heridas, tiene encuentros desagradables entre esquinas y callejones durante una noche oscura y también momentos de respiro y ayuda.
Y al ser el protagonista inglés y digamos, bueno, pues verse las tiesas, ¿no?, con los enemigos irlandeses, supongo que el punto de vista de la peli es el de los protestantes en aquel tiempo, ¿no?
No es así. En cierto modo, esa sería la lectura más esperable por el tipo de protagonista, como dices, y sería incluso, te diría, la más sorprendente, puesto que yo al menos no conozco películas que adopten y sobre todo apoyen claramente el punto de vista inglés durante el conflicto norirlandés, y mucho menos en aquellos años. Yo no lo recuerdo, no sé tú, pero no, casi siempre es el punto de vista, digamos, católico, vamos a decirlo entre comillas. En la película, en 71, hay dos facciones del IRA representadas, las que en aquel momento, se entiende que son las que en aquel momento se estaban escindiendo dentro de la organización, que optaban una por una mayor violencia y otra por un mayor peso político, por intentar negociar, digamos. Y está el inicio claro de los grupos paramilitares protestantes, ayudados por el propio ejército y la policía inglesas, a los que el soldado, por accidente, ve preparar un atentado y eso le convierte también en objetivo de ellos. Mira, el conflicto en sí es complicado, pero la película yo creo se entiende bien en términos de género. Digamos que no hay una facción buena y que para todos un soldado no deja de ser un cuerpo, un cacho carne, negociable. Una transacción material, sin más, si se convierte en molesta, o alguien a quien el interés por rescatarle de una situación así es solo publicitario, es aquello de no podemos dejar morir a nuestro chico en, aunque no nos interesa nada lo que pueda contar. En esa comparación que hablábamos de Bagdad, en el fondo esto no sería tan diferente con un ejército americano y un soldado perdido que no le interesa absolutamente nada el conflicto de Irak y viéndoselas venir con facciones yihadistas enfrentadas también entre sí. También te digo que la película no incide en quién puede tener una culpa mayor, aunque bueno, digamos que en el desarrollo concreto de la historia es obvio que la primera brutalidad, por así decirlo, la cometen los ingleses al bueno, saquear prácticamente la casa que te comentaba al inicio, torturar en la calle a los habitantes de la misma, bueno, actuar con grandísima violencia, ¿no? Pero digamos que el soldado concreto al que luego le toca vivir la aventura de la supervivencia, del conflicto en sí, no le resulta nada entendible. Uh-huh.
Yo recuerdo, Goyo, de jovencito, que estas películas sobre el conflicto norirlandés tenían, sobre todo, bueno, en Euskadi, ¿no? Mucho tirón, un gran éxito por aquí. ¿Sigue esto así, tú crees?
Tú recuerdas Las alas llenas.
Las alas llenas, ¿no? El nombre del padre está, bueno.
Sí, en el nombre del hijo. Y, ah. Bueno, sí. Yo la verdad es que coincido bastante con ese juicio, ¿eh? Con esto que dices. Todas estas películas que hemos mencionado antes, que además suelen ser casi todas películas inglesas, funcionaban muy bien aquí en el País Vasco, obviamente porque se hacían lecturas buscando todos los paralelismos posibles entre los dos conflictos y porque además yo te diría que aquí había un déficit importante de películas que retrataran la violencia armada, que es algo que en los últimos años, bueno, pues se está solucionando rápidamente. Lo que pasa es que 71 no entronca, como te hablábamos, tanto con esa tradición narrativa. El tipo de película, yo creo, es otro. La producción es británica, estéticamente se asemeja en parte, eso no, tampoco hay duda en eso. La Reyerta, por ejemplo, se rueda a cámara en hombro, con la cámara en medio del conflicto, de manera muy similar a como lo hacía Paul Greengrass en Sunday Bloody Sunday, en Domingo, Maldito Domingo. Y como te digo, luego la película, siguiendo al protagonista, se convierte en una historia de supervivencia y terror, donde el conflicto en sí tiene su peso, pero creo que menos que la aventura trágica del chico en busca de su salvación personal. Yo tampoco te diría que eso sea necesariamente malo. Cuidado, porque curiosamente lleva el conflicto a una escala humana, se olvida un poco de la escala política tan compleja como es y entendemos el drama de alguien que comprende que su vida no le importa realmente a nadie, que está siendo utilizado, ¿no? Pero vamos, si lo que me preguntas en el fondo es por la taquilla, te diré que 71 lleva algunas semanas en cartel, está aguantando, creo que todavía puede verse, pero bueno, igual no en todos los horarios. Ahora los tiempos son otros para todo, solo ha llegado una única copia, aquí mismo el conflicto está desactivado, por así decir. Ya hay películas donde el conflicto vasco se ve reflejado desde diferentes puntos de vista, por lo tanto no tenemos, digamos, o hay determinada gente que no tiene ese prurito de ver un conflicto, entre comillas, similar visto en pantalla. Y además yo creo que en 71 se rompe la tradición dramática de la brutalidad exclusivamente británica dentro de los peores años del conflicto. Digamos que la película no busca simpatías militantes sencillas.
Uh-huh. Y una película recomendable, supongo.
Bastante, no es perfecta, creo yo, ¿eh? Ese prólogo que te decía del niño al que conoce el soldado no parece tener mucho sentido, le da un toque sentimental que yo creo que tampoco tiene más recorrido. Y dentro del propio conflicto que refleja en las calles de Belfast hay partes igual algo subrayadas. Supongo que puede discutirse, como valor o no, el meterse más a fondo en las diferencias de las facciones del IRA, que se tratan de modo algo superficial. Pero como experiencia directa es terrible la película, ¿eh? Es una representación tremenda de lo que es estar en medio de un atentado, de una reyerta, de una caza personal y de un conflicto desatado, bueno, por personajes a medias entre un miedo terrible a la situación que están viviendo y también por, bueno, pues pertenecer a un momento en el que la educación o el crecimiento de los jóvenes pues es el odio continuo al diferente, del que por otro lado pues no existen realmente tantas diferencias. Y eso es algo que también comenta la... Y eso es algo que también, bueno, dice la película al menos de manera visual. Viene a ser, digamos que la idea viene a ser que la guerra, el odio, la violencia unifican mucho a todos los que la practican.
Me hago la idea. Bueno, pues suena bien la película y la verdad es que no está nominada a ningún premio, pero me han entrado ganas de verla.
Pero bueno, solo hablamos de películas que están nominadas a premios durante este periodo del año, luego nos olvidamos.
Sí, y más tú, ¿eh? No me has traído nada de los Goya, no me has hablado de los Oscar.
Bueno, pero es que los Goya, bueno, bien, vale, a ver, ganó La Isla Mínima, es una película que trajimos aquí, hablamos con su director hace ya, bueno, cuatro
meses. Tenemos la entrevista en el podcast colgada.
Sí, así es, cuatro meses, que nos contó muchísimos detalles sobre la película, la realización del guión y lo difícil que fue rodarla y demás. A mí sí me parece una bastante justa ganadora. Ha ganado muchísimos premios, no es habitual que ganen tantos premios las películas ganadoras.
Diez
en total. Y bueno, vamos, que yo creo que habiendo sido un año, bueno, relativamente bueno, ¿eh?, en el cine español, creo yo, por lo menos lo que yo he tenido oportunidad de ver, estaba muy interesante. Muchas de esas películas las hemos traído aquí. Uh-huh. Aquí hemos hablado de, bueno, no sé, de Magical Girl, de Ocho Apellidos Vascos, por supuesto, y de otras. Y
hablando del cine de Euskadi, de Loreac.
De Loreac, uh-huh, ciertamente, que estaba nominada a mejor película. Y bueno, yo creo que el premio de Alberto Rodríguez es además muy interesante por el camino que abre en el tipo de cine que está haciendo, ¿no? Este tipo de thrillers descarnados con visión crítica del pasado que no son nada habituales en el cine español, que normalmente, bueno, suele ser más de género de comedia.
Pues nada, un breve comentario también acerca de los Goya, oye, que están ahí bien.
Eso has conseguido rascar.
Lo he conseguido, ya que están ahí bien, bien recientes estos premios. Pues nada, 71 no está en la carrera por ningún tipo de galardón de momento de este... No.
Bueno, no que yo sepa.
Que
creo
no que sepamos.
Mira, el protagonista Jack O'Connell, sí ha ganado un BAFTA, uno de los premios ingleses, pero lo ha ganado en una categoría muy curiosa, que es una especie como de... actor revelación, una cosa de ese estilo, pero es una categoría en la que compiten tanto hombres como mujeres, siempre jóvenes, necesariamente, y en la que, digamos, se reconoce un talento emergente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, este hombre, que se llama Jack O'Connell, además de aparecer en esta película, también era el protagonista de la película de Angelina Jolie, de Invencible, y también tiene algún estreno más que todavía está pendiente de llegar, y ha ganado ese premio en los BAFTA, no necesariamente por 71, pero sí porque ha estado en 71 también.
Bueno, pues un actor con proyección en esta película recomendable que hoy nos traía Goyo Borges al rollo de Goyo. Ya que hemos comentado lo de la entrevista con el director de La Isla Mínima, pues aprovecho ya para recordaros que en cuanto acabe este rollo lo vais a tener en el podcast, en breve, en un ratito, en bfmradio.com, en el apartado donde está radio, ahí pincháis, sale en la sección de Goyo Borges, del rollo de Goyo, y ahí lo podéis conseguir. Y si no, la propia web de Goyo Borges, que es...
goyoborges.com.
Hoy te dejo que la digas tú, que el otro día la dije mal. Bueno, y dicho esto, vamos a ir cerrando, va.
Vamos a cerrar con una canción del año 71, y es una canción de David Bowie. Ya sé que me dirás que otra vez que me lo traes, que hacía mucho que no le traías, pero es que hay una referencia muy clara a David Bowie en la película. Porque en un momento determinado alguien le pregunta al soldado si le gusta David Bowie y viene a decir que no le conoce, que cree que es un cantante para chicas.
Anda.
Estamos hablando del año 71, el año 71 es el año del Hunky Dory, está a puntito de salir también Ziggy Stardust. Y bueno, pues es interesante como apunte. La verdad es que el conjunto de las canciones que suenan en la película, que hay varias, van alrededor de... Bueno, no te voy a decir que sean similares a la de Elmore James, pero sí son canciones, digamos, previas al gran estallido glam, rock, como quieras llamarlo, o incluso, bueno, de determinado pop de finales de los 60 y principios de los 70. Tienen todavía ese sonido bluesero, ¿no? Igual un poquito primigenio. Yo no sé si quiere decir algo con eso, con ese discurso, y a fin de cuentas, como si pueden ver al chico inglés como que viene de cierta modernidad, ¿no?, al poder mencionar algo de David Bowie. También es cierto que ese disco o esa mención a David Bowie lo es porque un personaje irlandés tiene un disco de él en casa.
Y mejor mencionarle por eso que por la lista Falciani, ¿no? También.
Bueno, oye, Bowie y el dinero siempre han tenido una relación cercana.
Bueno, veremos si hay más datos en torno a este caso. Pero vamos a quedarnos con su música, que de momento ya está el día de hoy, es lo que realmente nos importa y nos viene muy bien para cerrar el rollo de Goyo. El jueves que viene, vuelves, ¿no?
Sí, claro.
Te lo has pensado.
No, es que no hemos dicho la canción de Bowie que vamos a poner.
Ah, no lo hemos dicho.
No.
Pero bueno,
es un superclásico.
Supongo que del Hunky Dory.
Del Hunky Dory. Ah. Pues Life on Mars.
Venga, pues nos quedamos con ella. Que... Y ahora sí.
Y ahora sí.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego, Joseba.
Adiós, adiós. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the
El rollo de Goyo en Días de Radio.
Saludos a todos, sed bienvenidos a La Isla de Encanta.
Yo soy Alejandro Arteche y esto es Trepidación. Bienvenido.
Una nueva sesión de Electroteca.
Escucha nuestros programas a cualquier hora del día en el podcast de bfmradio.com.
Arranca la furgoneta azul.
Aquí empieza Escena Joven.
Programa de rayos C en tus oídos.
BFM, la alternativa.